Gracias, queridos amigos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Un privilegio que nos acompañen o que nos permitan acompañarles en la vida, en la dinámica de la vida. Estamos escuchando a la maestra Irene León. Ella es una eminencia en Ecuador, es académica, es directora de la FEDAPES, y de alguna u otra manera ella, además de académica y de todos sus conocimientos, bueno, tiene una visión social muy amplia. Maestro Diego Papalardo, adelante, maestro querido, para continuar escuchando a la maestra.
Muchísimas gracias, maestra Celeste. Efectivamente, aquí nuestra entrevistada, la licenciada León, plasmó una perspectiva correcta de la situación, porque también es algo que, licenciada, le comentamos que la semana pasada también tuvimos, el miércoles pasado, en este mismo espacio, también las dos compatriotas suyos, que también daban una óptica similar a la vertida por usted. Y esto tiene que confirmar a nuestra audiencia que la realidad va por un lado y la escenificación va por el otro lado. Que hay grupos de poder, así como ocurre en tantos otros países, en estos momentos en el Ecuador, que intentan crear una situación que es solamente artificial, con el objeto de, obviamente, aplicar sus distintas facetas o finalidades de poder. Y aquí la licenciada León nos dio una clave importante. Hay una especie de reorganización o redistribución de lo que podría ser el continente en nuestra ecúmene en los próximos años, y esta reorganización está a cargo de grupos que todos los conocemos, geolocalizados en los Estados Unidos. Y no es casual la contingencia que vive el Ecuador, la llamada guerra interna propiciada o promulgada, si me permite la expresión, por el actual presidente Noboa. Todo tiene que ver con, al final de la jornada, cuando se apagan las luces, tiene que ver todo con un nuevo proyecto de poder o de geopoder del atlantismo, especialmente de los Estados Unidos. Y aquí le puedo preguntar a la licenciada León qué opina sobre la posible, al menos comunicada desde la Argentina, participación del gobierno de Milei en esta nueva guerra artificial creada y proyectada por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Adelante, maestro.
Creo que hay una arremetida de las propuestas económicas libertarias en América Latina, y Milei es un representante de los más notables de esa tendencia. No obstante, en Ecuador, desde la llegada de Noboa hace menos de 2 meses, ya han pasado varias cosas que apuntan hacia esa radicalización del modelo neoliberal. Por ejemplo, bajo el membrete de la unidad nacional y del apolitismo que se necesita para salir de los problemas que aquejan a la nación, ya se aprobaron dos leyes importantísimas, llamada económica urgente, que registra grandes aperturas para el mercado, da el mismo trato a la inversión internacional como a la nacional, exime de impuestos a los grandes capitales nacionales e internacionales, y así establece zonas francas con una suerte de legislación no territorial. En fin, creo que en México se conoce mucho de esto, puesto que en varios momentos estas experiencias se han vivido allá, pero acá se presenta como un paquete compacto e intensivo. Otro proyecto de ley tiene que ver con los sectores estratégicos y la posibilidad de que el sector privado, asimismo nacional e internacional, entre a reemplazar al Estado en la dotación de energía y en otros sectores estratégicos. Y ahora está sobre la mesa un tercer proyecto de ley que tiene que ver, entre otras cosas, con el incremento del IVA, es decir, de lo que pagan, de lo que pagamos toda la ciudadanía, con el pretexto de pagar la guerra interna con eso. Y así podríamos nombrar que lo que sucede con la declaratoria de la guerra interna tiene que ver con este paquete de radicalización del modelo económico que está presente en América Latina y el Caribe, y que el presidente de Argentina es uno de sus representantes. Uh-huh. Aquí se habló que, a más de Estados Unidos, hay como 30 países que están dispuestos a apoyar a Ecuador. Pero sin duda, la propuesta argentina ha tenido mucho eco, puesto que hay una suerte de diálogo en la aplicación del modelo y la intervención extranjera en nuestros países.
Maestra querida, perdón, el maestro Gerardo Castilleja, que es parte nuestra del Club de Periodistas, pero él colabora con el Instituto Schiller. Ha estudiado esto de los BRICS y en una posibilidad con ellos sustituir la ley de la selva de Occidente. Ahorita yo le pediría a él intervenir, pero aquí quisiera yo hacer una observación nada más con nuestros queridos amigos radioescuchas. ¿Cómo nos dicen que son libertarias? ¿Cómo la utilización del lenguaje para confundir, cuando es un ideario anarquista que defiende la supuesta libertad absoluta, que aquí ya no sería absoluta, porque es de la ley de la selva, como dice el maestro Castilleja, porque domina el más grande? Por lo tanto, la supresión de todo gobierno y de toda ley aplicado a personas, se usa también esto así como para creer que hay la libertad de engañar a la gente, no politizar a la gente, para que entienda que al contrario, en la selva la ley del más fuerte es el que impera y no la ley de la justicia. Maestro Gerardo Castilleja, adelante con algún comentario que quieras hacer y pregunta a la maestra. Adelante, maestro querido.
Buenas tardes, Celeste. Muchas gracias. Un honor estar aquí con la maestra León. Un saludo a los amigos y a nuestros queridos radioescuchas. Pues miren, en el libro de jugadas de tanto de la anglósfera, ¿no? Digamos que es predecible lo que ellos van a hacer. Inician una guerra y cuando están, ya empieza a haber negociaciones para que esa guerra se detenga, entonces hacen estallar una situación, una provocación, tal vez más violenta que lo primero que habían hecho, y esta es la manera como funcionan. Pero lo que vemos en el mundo es algo diferente. Como decía la profesora Celeste, los BRICS están en marcha en medio de este aparato hegemónico, de esta ley de la selva, y la voz de los BRICS es la voz de la mayoría global del planeta, que una mayoría que claramente está pidiendo paz y desarrollo. Recordemos que el 1 de enero los BRICS ya tienen 10 miembros, y que la presidencia actual de los BRICS por todo este año va a ser, recae en Rusia. Veamos las declaraciones que hace continuamente el gobierno chino, diciendo nosotros, Xi Jinping dice, confiamos plenamente en el futuro de los BRICS, porque BRICS, dice el gobierno chino, se ha convertido en una fuerza positiva y estable en los asuntos internacionales. Bueno, deben de saber que BRICS, nuestros amigos, que BRICS acaba de conceder un crédito de $1,000 millones a uno de sus miembros, que es Brasil, para proyectos de infraestructura y de desarrollo. Bueno, China y Arabia Saudita, los sauditas son un nuevo miembro de BRICS, recién ahora aceptado, han establecido ya acuerdos para una permuta, ¿no?, de un crédito de 6.930, casi $7,000 millones, que va a ir en yuanes. No es un crédito, es una permuta que le permite a los sauditas maniobrar sobre todo un plan que se tiene también de mejorar su infraestructura. Así que podemos detallar muchos de los programas que se están llevando a cabo. Y yo recuerdo que en una de las conferencias que presentó nuestra fundadora Helga Sepp LaRouche, dirigente del Instituto Schiller, le preguntaron que por qué es tan optimista en un momento en el que el mundo vive en condiciones tan, tan nefastas. Y ella dijo, bueno, porque lo que está pasando es que se tienen cuando se tienen las razones científicas de por qué un determinado sistema no funciona, también se puede tener las razones para saber cómo lo podemos sustituir. Y esto es lo que los países BRICS están representando para el mundo, no solo involucrándose en cuestiones de los propios miembros a través de grandes proyectos, inversión, ¿no? Esfuerzos conjuntos para mejorar el desarrollo, sino también están involucrados en las cuestiones mundiales. Por ejemplo, la intervención de Sudáfrica, que es un miembro de BRICS, en este tribunal de la Corte Internacional de Justicia, con esta demanda penal contra Israel, y ahora también ya está señalando a los cómplices de Netanyahu, bueno, del gobierno israelí, como los Estados Unidos y el gobierno británico. Claramente Sudáfrica está siendo respaldado por los BRICS para entrar en una arena de pelea ya que no es solamente económica, sino ya es una pelea abiertamente por el del sur global, por el sur global, dando al mundo una vertiente diferente. Así que por eso creo que sí hay motivos para ser optimistas sobre el futuro, y que este año va a ser muy importante en cómo se va a definir los próximos años y probablemente las próximas décadas. Es cuanto, Celeste.
Gracias, maestro. Vamos a ir un corte y vamos a regresar, queridos amigos. Nada más les pido de favor, reflexionemos en esto, amigos queridos radioescuchas y cibernautas. Estemos alerta, porque estos intereses que malamente se dicen libertarios, que utilizan esta palabra, pero que son esclavistas, en esta huida desesperada correrán hacia América y lo están haciendo. Recordemos que están derrotados en Asia prácticamente y en parte de Europa. Precisamente en una Europa que está en estado de inanición inducida por ellos mismos. Le están pagando los ciudadanos. África ya perdió el miedo, ya se dio cuenta de cuál es el juego y va para los BRICS también. Así es que hay que estar atentos. Esto es cuestión también de resistencia civil, resistencia social a nivel internacional. Que estemos alerta con la información. Hay que escuchar frecuencias plurales como esta. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.